Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Bueno, pues estamos en el programa, en su programa Voces del Periodista, desde hace 22 años lo hacemos, queridos amigos. Escuchamos a la maestra Francisca Saavedra, a la muy querida Ceci Tapia, y ahora escucharemos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Vemos que hay quienes se molestan por las preferencias del que ven como enemigo y que es un contendiente al poder, ¿no? Esto lo platicábamos en el bloque anterior con lo de las elecciones. Pero también hay quien desde el poder se ve perder, ha desgranado su país, se les va desmoronando, que es a esa ultraderecha que gobierna los Estados Unidos. Entonces vemos recientemente y curiosamente, y esto es parte de lo que subrayo, queridos amigos, porque es parte de la tarea que debemos hacer, no solamente leer lo que nos dicen los medios, sino por qué los dicen, con qué insistencia, y cómo empiezan a filtrar videos que antes nunca hubiéramos pensado de algunos percances que ha tenido el presidente Joe Biden, que se cae, que se tropezó, que se pegó en la cabeza al bajar del avión, que estaba hablando con alguien que no veíamos los demás mortales. Entonces, de alguna manera, cosas así raras que ya empiezan a permear, y esto pues tendrá alguna razón, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, mover las cartas hacia adentro de un partido demócrata que está desesperado precisamente porque no tiene argumentos físicos para argumentar que ha beneficiado a su pueblo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué lectura tiene usted, maestro? Lo escuchamos.
Pues, Celeste, pues hay que ver esta situación de que hoy no podemos ver solamente en términos locales los fenómenos económicos, políticos, de salud, sino esto siempre tiene una explicación más allá de lo que llamamos fronteras. Y justamente en este momento en donde vemos y conocemos y vamos a entender la profundidad de los resultados electorales en dos estados emblemáticos, como es Coahuila y el Estado de México, y también en los Estados Unidos, ya encarrerada la sucesión presidencial, y en donde el candidato demócrata que se tiene el control, obviamente, como presidente de los Estados Unidos y de su partido, había decidido en su plan A, ¿sí?, nadando de pechito, suavecito, hasta la convención y llegar allá para que ganar las elecciones y que su vicepresidenta lo sucediera. Esto pues ha llamado la atención poderosamente de la mayor parte de los norteamericanos sensatos y se plantean una cuestión de fondo, Celeste. Si el presidente de los Estados Unidos en este momento, no cuando piense reelegirse o que hayan votado a favor de su reelección, tiene, sí, la capacidad de toma de decisiones en circunstancias como las que vive el mundo de amenaza de guerra nuclear. Y justamente el día de ayer salió una nota interesante en donde se habla del problema de seguridad nacional que hay para los Estados Unidos. Lo comento, ¿de qué se trata este problema de seguridad nacional cuando el presidente tiene a su alcance los códigos para lanzar misiles? El problema que tiene el presidente es que obviamente tiene problemas muy graves de un avanzado Alzheimer. No lo digo yo, lo dicen una cantidad de medios y de estudios, y que se demuestra en los momentos en que el presidente está hablando y llama a alguna persona que ya recién ha muerto, que saluda a personas imaginarias, y bueno, pues esto de las caídas pues revela otra cuestión de 8 caídas lamentables para una persona pues de 80 años, yo tengo 77, pero aquí el problema de la edad para gobernar pues en China siempre habíamos tenido una gerontocracia. Hoy el presidente Xi Jinping no es un jovencito. El presidente de Rusia también no es un jovencito, pero presumiblemente y hasta donde se ve, son gente sumamente sana y en perfectas condiciones para tomar decisiones que afectan no solo a su país, sino al mundo. Entonces se plantea de manera inmediata y en esta circunstancia de una posible renuncia del presidente a su candidatura, lo que implicaría encontrar otros candidatos, y ya se barajan los nombres. En el artículo que envié a Voces del Periodista, el diario oficial de los Estados Unidos, que es el New York Times, que publica todo lo que es el gobierno de los Estados Unidos, de los demócratas, de Biden, da a conocer una lista tanto de los veteranos que ya han pasado por diferentes campañas y que las han perdido, como la señora Hillary Clinton, todos los gobernadores o senadores, y una lista muy amplia, no solo de DeSantis y el presidente, expresidente Trump, una buena cantidad de personajes que habrá que decantarse, pero lo que es seguro, Celeste, es que el presidente Biden no va a participar, no va a estar en las boletas electorales, porque el riesgo de que pierda es inminente. Es decir, tan pronto aparezcan las boletas, los resultados les serán adversos.
Perfecto, maestro. Muchísimas, muchísimas gracias, maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena. Y bueno, pues también damos la bienvenida al maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero, maestro queridísimo. Necesitamos escucharle de manera muy cercana qué aconteció estas elecciones, donde el Estado de México, de manera que antes nunca se hubiera pensado, bueno, pues viró su visión y obviamente abrazó a Morena. Por otra parte, hubo diferentes circunstancias que comentaba al principio del programa la maestra Francisca Saavedra, de algunas divisiones internas y que cada quien jalaba para su lado, y lo que sucedió en Coahuila. ¿Usted qué nos puede compartir, maestro querido, de estas elecciones que fueron el día de ayer, independientemente de cualquier otro tema que usted quiera abordar?
Claro que sí. Adelante. Claro que sí, Celeste. Oye, pues para empezar, es un gusto estar con ustedes, con Rodolfo, con Francisca, con Ceci, contigo. Mira, lo que yo quiero decir es que lo de ayer fue realmente muy importante. Es decir, ya lo habíamos comentado aquí, pero el Estado de México siempre es el preludio a las elecciones presidenciales, ¿no? Y no solo eso, sino que es además un estado que tiene una historia política muy importante. Es el estado del que salió pues Enrique Peña Nieto, ¿no? Es el estado además más populoso del país y es el estado que más aporta al Producto Interno Bruto de la Nación. Es decir, es un estado que tiene arriba de 18 millones de ciudadanos. Y bueno, lo que vemos en estas elecciones es una cosa muy importante. Es decir, el Estado de México fue un bastión importantísimo del Partido Revolucionario Institucional, y sin lugar a dudas, perder este estado es un golpe muy importante para este partido. Entonces, lo que estamos presenciando ya es la decadencia de una época, es un cambio de época. Es decir, el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó por décadas a México, ha ido perdiendo prácticamente todos los estados que todavía gobernaba en este sexenio. Ya solo le quedan Durango, y ayer conservó otra vez Coahuila, caso del cual hablaremos a continuación. Pero el caso del Estado de México, pues obviamente implica que el PRI pierda el Edomex, es básicamente que pierda su principal bastión. Y yo siempre he estado convencido de que el PRI con el Edomex podía sobrevivir, y sin el Edomex, pues va a ser muy difícil realmente que sobreviva. Otro partido que ayer tuvo un descalabro muy importante fue el PRD, que perdió el registro tanto en el Edomex como en Coahuila. Fíjate, eso sí, yo no lo vi venir, pero pues tampoco me extraña, ¿no? Porque es un partido que ha ido perdiendo votación a pasos agigantados. Entonces, en el Edomex y en Coahuila, Morena tiene dos historias totalmente diferentes. En el Edomex lo que ocurrió es que se presentaron varios candidatos, quedó Delfina como la finalista, pero los otros candidatos se pusieron de acuerdo y presentaron un frente unido, de manera que tanto Higinio como Horacio Duarte se presentaron a estas elecciones, apoyaron a Delfina y pues, el resultado fue realmente un triunfo muy importante. Hay que decir además una cosa que es clave, es decir, esta semana, ¿qué pasó? Se publicó un reportaje muy importante, ¿no? Que revela que el PRI, es decir, y concretamente Eric Sevilla y Alejandra del Moral, los dos al frente de la Secretaría de Desarrollo Social de la región, ¿sí? Los dos desviaron cerca de 5,000 millones de pesos de programas sociales en un esquema que a mí me parece increíble, porque lo que hacían era que inflaban contratos y se los asignaban a empresas de fachada, ¿no? Y con ese esquema, pues se quedaron con 5,000 millones de pesos, y pues la verdad, lo esperable o lo que todo el mundo presuponía que iba a ocurrir es que esos 5,000 millones de pesos iban a salir en estas elecciones estatales, ¿no? Es decir, al parecer la publicación del reportaje inhibió la compra de votos, y hay que decirlo, tanto en el Edomex como en Coahuila, el PRI sí hizo un trabajo bastante turbio. Es decir, sobre todo en Coahuila lo que vimos fue la detención de gente de Morena, en fin, pero de esto hablaremos si quieres al regreso del corte.
Me parece perfecto, maestro querido. Vamos al corte y regresamos. Gracias.